Y arrancamos ya la sección de Bisaski, como cada semana, para acercarnos a un protagonista o una protagonista de nuestro deporte, del baloncesto, ya sea desde Vizcaya o un vizcaíno o vizcaína que esté por fuera. En este caso es vizcaíno, está en casa, casi, al lado. Y bueno, pues lo primero que tengo que hacer es saludar a Íñigo Núñez. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Whiteman, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo correcto. Y con la protagonista que vamos a hablar, yo creo que hay muchas cosas, a pesar de que tiene mucha juventud. Y ahora cuando le saludemos, tú preséntalo, pero te voy a decir un dato curioso. Preséntalo.
Bueno, pues nuestro protagonista de hoy, pues hace prácticamente un año, menos de medio año, podría haber sido protagonista también de nuestra sección de vizcaínos en el extranjero, pero ya se ha vuelto a casa. No es otro que Oier Ardanza, canterano del Tabiraco de Durango, que salió de Durango para vivir la experiencia de estar en la cantera del Barça, posteriormente recalar en Gran Canaria, y bueno, pues ahora lo tenemos de vuelta aquí en Sornocha, pues incluso con una medalla de oro en un europeo sub-18 al lado de jugadores que ahora mismo están en la NBA, ni más ni menos. Así que cosas para preguntarle ahí, José Luis.
Hay muchas, señor Oier, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal? Arratsaldeón, ¿qué tal?
Digo, el dato curioso es que pasa que me da un poco de rubor decirlo. Hemos nacido el mismo día. Eres del 20 de abril, ¿verdad?
Sí,
bueno, no, yo no voy a decir el año. Así que ya conoces a alguien que ha nacido el 20 de abril y no es que te lo recordarán, y si no lo han hecho muy bien, que somos del mismo día que Adolf Hitler. Pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Que cada uno es como es, y creo que poco tenemos que ver con el dictador alemán. No sé si eres dictadores o no, pero lo cierto es que estáis teniendo una trayectoria, hablando ahora de lo primero, de cómo estáis en Sornocha, espectacular, ¿no? Yo creo que estáis disfrutando de un buen básquet y además de muy buenos resultados.
Sí, la verdad que sí, hemos empezado el año súper bien, jugando muy bien, en equipo y haciendo un baloncesto que creo que es atractivo, y todo además nos está llevando a victorias, que quieras o no, es lo importante. Siempre es importante jugar bien, pero si además ganas, pues es espectacular.
Oier, el equipo el año pasado, pues también se distinguió por su enorme carácter de pelea, por su enorme garra, lógicamente además de hacer un muy buen baloncesto, de correr y de hacernos disfrutar. ¿Cuáles son un poquito las señas de identidad de este año? Creo que no ha cambiado mucho, visto que también en el bloque nacional, sobre todo, pues se mantienen más o menos las mismas piezas, te has incorporado tú, pero ¿cuáles son un poquito las señas de identidad y las máximas virtudes que tenéis como equipo?
Bueno, yo creo que como has dicho tú, lo de la garra y el carácter es importante, y creo que lo más importante para eso es que también lo que tú has dicho, lo de que hay un bloque de jugadores que ya lleva unos cuantos años aquí, que son los jugadores de aquí, de Euskadi, y eso hace que, pues eso, que seamos un equipo con muchas ganas, con una química dentro del equipo muy buena, que nos hace querer ganar y querer estar juntos, y además de, pues eso, pues con mucho carácter y con mucha energía, que nos da, pues creo que nos da algo que otros equipos no tienen.
Yo creo que la trayectoria, además de las últimas campañas también de Sornocha, es tremenda. La temporada pasada un pasito del ascenso a Euro. Y en este caso tú vienes, es que lo de la edad me sigue rechinando, es que eres un chaval, pero claro, tienes una experiencia grande en casi en todas las competiciones federativas.
Sí, la verdad es que sí. Llevo ya jugando, este es mi tercer año en Le Plata, en esta categoría, a pesar de tener 20 años. Pero bueno, he tenido mucha suerte de estar en los sitios que he estado y bueno, hay que aprovecharlo.
Hablando un poquito de las decisiones que has tenido que tomar, la última de ellas es este verano, volver a casa, ¿no? Y nos decían que lo tenías bastante claro. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Tenías ganas ya, como se comentaba, de decir, bueno, pues vuelvo a casa finalmente? ¿Y qué es lo que más valoraste? ¿Volver a ver a tu familia? ¿Volver a ver a los seres cercanos?
Sí, bueno, yo ya mi ciclo en Gran Canaria acababa y tenía la posibilidad de poder ir a otros equipos de la misma categoría fuera de Euskadi, lo que sea, pero desde que Mikel contactó conmigo, yo no tuve ninguna duda. Y de primero, lo que tú has dicho, la familia y creo que lo más importante es la familia y las personas que más queremos, y yo eso lo tengo aquí. Entonces, pues eso es lo que más me tiró. Pero bueno, además tantos años fuera de casa, que me fui a los 14 años de casa y después de 6 años fuera de casa, pues la verdad que tenía ganas de volver a vivir en casa. Y
¿Sabes?
con eso no ya tengo la oportunidad de vivir en casa y además jugar a muy alto nivel, por lo tanto era lo ideal.
Decía que nosotros el otro día nos enzarzamos en una, iba a decir discusión, pero un cambio de pareceres, Íñigo, en la tertulia que hacemos sobre Bilbao Basket. Sí. Y bueno, pues hablábamos de esa situación en la que los canteranos puedan llegar al ACB, ¿no? En tu caso, vinieron a buscarte para equipos importantes de la Liga ACB. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú decides, claro, tienes que poner sobre una balanza, ¿no? Cosas positivas, cosas negativas de salir de mi entorno y cómo ha sido ese periplo?
Bueno, yo cuando era muy muy pequeño, con los 12 años, en los campeonatos de España, pues me vinieron unos cuantos equipos de ACB, pues que querían ficharme, pero y bueno, yo no me acuerdo mucho, pero lo que más valorábamos en esos momentos eran las oportunidades deportivas y académicas y para todo. Y bueno, y la mejor en ese momento fue el Barça y por eso fue mi decisión y la de mi familia.
Yo le iba a preguntar, pues justo un poquito antes también, ayer, me iba a remontar un poquito más en el tiempo. ¿Qué importancia ha tenido el Tabi en tu formación? Porque desde bien pequeño, y de esto sí que me acuerdo personalmente, Whiteman, que lo hablábamos antes, Oier era un talento. O sea, desde bien pequeñito era un jugador especial, capaz de hacer cosas que, bueno, pues la gente de su edad no tenía esa habilidad, ¿no? Desde luego te desarrollaste en la cantera del Tabiraco hasta bien jovencito, como dices, hasta los 14 años en los que te marchaste al Barça. Luego, siempre que has vuelto, esporádicamente has tenido detalles, por supuesto, con tu club de origen. En definitiva, te quiero preguntar por eso, por la importancia del Tabi y qué recuerdos guardas de esos primeros años de básquet en los que, bueno, ya me imagino que tú también irías viendo que destacabas.
Sí, bueno, para mí el Tabiraco es todo, para mí y para mi familia también, ¿no? Yo empecé a jugar en jesuitas con mi padre entrenador, que él me enseñó todo, después jugué en el Tabi, y bueno, para mí lo es todo, y para mi familia y todo, porque mi padre jugó en el Tabiraco, mi hermana ahora no porque está viviendo fuera, pero hasta hace un año jugó en el Tabiraco, por lo tanto para mí el Tabiraco lo es todo, vamos. Por eso cuando vengo y tengo amigos que juegan ahí, los voy a ver, o bueno, todo lo que haga falta, no lo hago sin problema y con mucho gusto, porque obviamente es el club de Durango y pues es el club en el que empecé, así que es muy importante para mí.
Bueno, y desde Durango, campeonatos internacionales y compartiendo vestuario con pues dos chicos que esa temporada han debutado en ACB. Oye, ¿qué nos puedes contar de? Yo tengo curiosidad sobre todo por Santi Aldama, al que pues, le he seguido un poco en la NCAA y ahora con su debut en la NBA. Y claro, pues Caruba es, pues yo creo que físicamente lo veíamos todos que ese potencial, pero tú has coincidido con ellos, has estado en su vestuario, te ha sorprendido que llegasen a la mejor liga de baloncesto del mundo tan jóvenes.
Y en el último
No.
minuto de ese equipo, en el último minuto de ese equipo y de esa final, fue Oier probablemente el jugador más importante de la pista, para llevarse el oro. Eso
Eso.
hay que recordarlo, hay que recordarlo. Sí.
Sí.
Perdona, Oier, que te he
Bueno,
interrumpido.
no. Sí, no me sorprende que hayan estado ahí. Son jóvenes talentos que Usman por su físico, pero aparte del físico tiene muchísimas cosas que otros no hacen. Y Santi, pues bueno, Santi tiene un talento muy especial y ya lo ha demostrado en el europeo, pero hasta mucho antes también ya lo habían demostrado y son gente que tienen algo diferente y les ayuda al físico por lo que les hace especiales. Y me alegro mucho por ellos, la verdad, yo también les estoy siguiendo y poco a poco se van haciendo un hueco ahí arriba, que no es nada difícil, y así que espero que les vaya muy bien, la verdad.
Yo le iba a preguntar de nuevo ayer por, bueno, pues ¿qué destacaría de ambas experiencias? En primer lugar, la del Barcelona, que le acompaña durante, si no me equivoco, 4 años, y después la de Gran Canaria, que con ese ciclo que terminaba el pasado año. ¿Qué destacarías de ambos lugares y cuáles son las diferencias principales que has apreciado tú en dos estructuras de ACB, dos modelos de cantera distintos, pero bueno, al fin y al cabo, con unos objetivos hasta cierto punto relativamente similares de producir jugadores para el primer equipo?
Sí, bueno, yo destacaría en el primero en el Barça fueron 3 años, no 4, fueron 3 y 3. y fueron años muy, muy buenos, en los que personalmente no disfruté del todo porque tuve lesiones importantes, una de ellas que me hizo pasar por quirófano, y con 17 años, que eso fue muy duro para mí. Pero bueno, de todo se aprende, y pues de ahí aprendí a valorar otras cosas y a aprender y a mejorar en otras cosas. Pero obviamente son estructuras de ACB que ayudan mucho a la formación del jugador, como te has dicho, con trabajos individuales en el Barça, con estructuras de estudio perfectas para el desarrollo del jugador, para todos, para el bachillerato, para la ESO, para todo. Y después en Gran Canaria, ahí ya sí que entré un poco más en el mundo, no tan profesional, porque la Liga de Plata no es del todo profesional, pero lo es casi casi, por lo que, bueno, ahí más aprendí ya un poquito más de sobrevivir, de saber jugar contra gente más mayor, de adaptarse, y bueno, y pues eso más o menos sería lo que me destacaría.
Uh-huh. Oyer, luego te has, como nos has comentado, te has tenido que enfrentar muy, muy pronto a las lesiones, que siempre es pues el momento más, más crítico de un jugador, ¿no? El ver que tienes una lesión, que no puedes entrenar, al 100% y demás cuestiones. No sé cómo lo has vivido. ¿Te ha cambiado algo? ¿Te ha cambiado también incluso tu forma de encarar el juego?
Sí. Sí, bueno, las lesiones son lo peor del deporte y sin duda te hacen pensar muchas cosas, y son, además yo estuve casi un año sin jugar, y eso te hace, pues bueno, es muy duro, además estando fuera de casa y todo, pero bueno, eso te hace valorar mucho más el entrenar, y cuando consigues volver a poder entrenar y jugar, pues lo valoras mucho más, te esfuerzas más, y eso, yo es lo que más he aprendido de ello, del poder de aprovechar el momento y poder aprovechar el día a día, porque las lesiones te llegan cuando menos te lo esperas, y son lo peor para un deportista.
Te voy a tirar ya un poquito más para el presente, y vamos, para el más estricto presente. Lleváis una trayectoria excelente este año. Os habéis cargado a los dos máximos favoritos de la categoría las últimas semanas. Habéis ganado en Ourense, le habéis ganado a Grupo Alega Cantabria, que son las dos plantillas, yo creo, por excelencia de la Liga. Y tenéis la Copa en el horizonte. O sea, yo creo que ya os habéis enfrentado a los más grandes de la Liga. Es verdad que tenéis partidos complejos, pero os habéis enfrentado ya a los equipos que están arriba en la tabla. Parece un objetivo, pero no sé, seguro que todos estáis pensando, queremos pensarlo, pero a la vez no. O sea, es difícil, joder, vaya reto, ¿no?
Sí, la verdad que no lo hemos hablado mucho entre nosotros, y hasta este fin de semana, hasta antes de jugar a Ourense, ni lo habíamos hablado. Pero después de ganar a Ourense sí que nos hemos dado cuenta de que ya hemos jugado contra los equipos más fuertes a priori de esta liga, contra todos. Pero bueno, ahora tenemos 4 partidos, si no me equivoco, que son contra gente que a priori no está ni entre las 5 primeras posiciones, pero en esta liga, y a mí en estos 3 años he aprendido que cualquier equipo te puede ganar. Ya puede ser el primero o el último. Por lo que ahora lo tenemos en nuestras manos, y ojalá lo podamos conseguir, porque además creo que sería la primera vez que el Sornocha jugaría una copa. Así que la verdad que ojalá lo consigamos.
Bueno, pues con ese objetivo nos quedamos. En el plano personal, ¿tienes algún objetivo de cara a la temporada, o tú eres también de los cholistas, de partido a partido?
Bueno, no, ir mejorando, ir ayudando al equipo, y si el equipo va bien y todo, pues para mí también me irá todo mejor, y nada, a seguir trabajando y mejorando, que es lo más importante.
Poco más hay que decir, Whiteman, ¿no?
Sí, yo solamente tenía una curiosidad, porque claro, estamos en el siempre estamos atentos al Bilbao Basket. Hiciste la pretemporada, ¿no? O por lo menos un tramo de la pretemporada con el Bilbao Basket. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y crees que no sé si medio plazo, por eso te preguntaba lo de planes de día a día, etcétera, podrías verte incluso dentro de la plantilla?
Sí, hice la pretemporada con ellos debido a la baja, que no estaba Ludwig Hackenson porque estaba con la selección, y bueno, fue una experiencia muy bonita en la que poder entrenar durante un mes con un equipo ACB para un jugador es lo máximo, y la verdad que acabé muy contento, y bueno, a largo plazo, corto plazo, pues ojalá. Cualquier jugador joven en este de baloncesto quiere llegar a ese nivel. Uh-huh. Pero bueno, es muy difícil, hay muchos jugadores, hay mucho nivel, pero claro, ojalá, ojalá. Ese pues es perfecto. Mi objetivo y el sueño de cualquier jugador.
Perfecto, pues bueno, pues con esta nos quedamos, Íñigo, así que bueno, a saludarle, a agradecerle pues estos minutos que ha compartido con Herri Ratia Radio Popular, Oyer Aranza, que bueno, que le deseamos lo mejor y a seguir igual, porque yo creo que es el ahora mismo Íñigo, es lo que le podemos
decir.
Ya
te digo, ¿qué más le vamos a pedir a Zornocha y concretamente a Oyer? Pues que sigan igual y que a ver si logran ese premio tan espectacular de poder disputar la Copa, y si no, que sigan, porque aún así el arranque es absolutamente excelente. O sea, no tiene otro adjetivo.
Es que ricasco.
Es que ricasco, muchas gracias.
Venga, bye, agur.
Mirarte, agur.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Este sábado 18 de diciembre, acércate a disfrutar del mejor teatro al Centro Musique Barri de Guecho a las 7 de la tarde. Isabel Ordaz y Santiago Molero protagonizan El Beso, un montaje que combina humor y drama para hablar de la enfermedad y del amor tardío. Entradas a la venta en Red Kutxabank, Musique Barri y Romo Kultur Etxea. Organiza el Ayuntamiento de Guecho.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Hamburguesería Amaren. Las mejores hamburguesas de auténtico buey a la brasa en parrilla con carbón de encina. La Hamburguesería Amaren es un nuevo concepto gastronómico en Bilbao. Ven a descubrir una auténtica hamburguesa gourmet en la calle Diputación número 1. Verás qué carta. Hamburguesería.es.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Y bueno, después de haber hablado con pues uno de los nuestros que lo está haciendo genial con Zornocha, y bueno, con toda su periplo, podemos decir, de club en club, y siendo tan joven como Gerard Danza, pues yo quiero empezar a hablar de alguien, de un club que lo está haciendo increíble y que el miércoles por la noche hizo disfrutar a propios y extraños. Y para eso, ¿quién mejor que nos lo cuente que Naya Fernández? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues sí, todavía con que me gustó Rini el grupo, sí, sí. El partido, sí señor, de Eurocup.
Sí, lo que hizo en el partido, y además yo te soy sincero, después de ver el último partido de Liga que se nos bajó un poco la moral, ¿no? Porque no había perdido la Intecnica Vizcaya en ningún partido de Liga en Maloste, viendo que probaba Rousseau Buch, pero no acababa de estar bien físicamente como para terminar, te viene un equipo, claro, tú miras la plantilla entre las que conocíamos de liga femenina andesa y las que venían de la NBA, dices, ostras, es que las turcas son un auténtico equipazo, y además con Naya, yo creo que con pasta de sobra,
Mira, te voy a contar chascarrillo, si quieres. Mira, llegaron en un vuelo charter, 33 personas de expedición. Yo no sé, que tú has viajado también mucho con Bilbao Basket, si es habitual. Ya te digo yo que desde
el 36, no. 33. No, 33. Digo, primero, porque íbamos en Mosquito y entrábamos 21. 21 y sin baño.
Pues mira, qué viajes más cómodos. Bueno, pues la expedición turca la formaban 33 personas. Venían en un vuelo charter. Cogieron... no se volvió a pillar, ¿cómo es? Escolta. Pidieron escolta durante toda su estancia.
Qué grandes.
O sea, había dos patrullas de la Chancha acompañándoles siempre, en todo momento. Los tres días así que han estado. También se alquilaron estos acompañantes el día del partido, el miércoles, un autobús para hacer diferentes recorridos por toda Vizcaya para conocer, o sea, que me parece muy bien. Y bueno, pero para que nos demos cuenta del calibre, del potencial económico que esto, pues probablemente no lo habrás visto, y tú que has viajado con Bilbao Basket y has hecho Euroliga, pues hombre, con equipos rusos y todo esto, igual hasta sí, pero que no es habitual, quiero decir, ¿no?
Y el staff enorme, ¿no? Porque tú veías a gente en el banco, no entraban.
A tu triple, no entraban, y había otras dos jugadoras que estaban allí un poco de Miranda, más el compañero fotógrafo que estaba y otros dos más de prensa. O sea que
dos.
Era espectacular. Ay, tres en total.
Qué envidia. pero bueno, pero Melisa se cargó. A ver, yo digo lo de Melisa porque, claro, es que queda muy... 32 puntazos, los triples los metía de todos los colores, parecía que no fallaba, pero no solo Melisa el partido, ¿no? Para conseguir esta renta de 68, de 83-59.
24 puntos, eso es. Pues la verdad es que la sensación, eso, parecía que el equipo se había transformado totalmente. Del partido este tremendo que sufrimos contra el Bembibre, contra un rival en Liga Femenina que era asequible, que nunca nos había ganado en Maloste en 8 jornadas, que lo interior de Única pues es superior a todos los niveles. Bueno, pues pusieron más sobre el parquet, todo lo que hicieron además le salió, y la verdad es que lo interior daba la sensación de que no arrancaba, que quería, que iba, que tal, pero que no terminaba aquello de fluir. Y entonces, bueno, pues los 57 puntos y nos... Claro, pues no éramos muy optimistas, nos encontramos contra un equipo de la entidad del Marcin, con jugadoras con pasado Woman NBA y que con el nivel que tienen, los físicos que tienen, y la sensación era como de una solvencia, o sea, total. O sea, yo creo que también a nivel táctico la pizarra de Mario se comió a la del turco, que la presión alta que ejerció Lointe Garnica, cometieron ellas muchos errores, perdieron muchos balones, se hicieron canastas fáciles, el equipo corrió, el equipo anotó de tres, se sufrió en el rebote porque obviamente ellas tienen más arsenal y más centímetros y más físico y más alto y más todo, pero en todo lo demás lo Integrónica fue solvente a más no poder. Es que nadie, pues bueno, pues cuando no la metía Brakaninovic, Melisa, pues aparecía Angie Björklund. Y cuando no, las penetraciones de Russo Book. Y cuando no, los tiros, esos tiros de 6 metros que mete Paula Hinson. Entonces, era, si no era una, era otra. Y la verdad es que, bueno, fue espectacular. O sea, la lección de baloncesto que dio Garnica. Pero ahora, claro, hay que ir hacia la frontera con Siria, me parece que es. O sea, que el viajecito también se las trae. Y claro, tenemos la experiencia de que el otro partido que se jugó contra un equipo turco fue Galatasaray, que también se hizo un auténtico partidazo. Yo creo que fueron muy similares. Y ahí también cascamos luego una renta maja. Con lo cual, bueno, vamos con más 24 que lo hubiéramos firmado en cualquier momento. Pero ojo, porque sabemos que aquello va a ser un auténtico infierno.
Ahora
no cabe ninguna duda.
Eso es, lo complicado es saber, ¿no?, cómo gestionarlo, porque la lógica te dice seguir jugando igual, ¿no? Mantener un poco el mismo esquema, pero igual tienes que jugar con esos 24 puntos y sí, la verdad que el viaje se las trae, y si ellos traen seguridad, seguramente será porque están acostumbrados a vivir.
A que sea necesario allí.
Claro, ahí en entornos así, no en Europa, pero en su propia competición y viviendo donde viven, pues seguramente sí. El miércoles que viene, yo creo, era 4:30, ¿no? 5:30.
Sí, es 4:30 allí. Creo que el horario de aquí es 6:30.
Vale, vale. Bueno, pues estaremos atentísimos. Sí, sí, atentísimos. Sí. Y bueno, espero que lo ETV lo dé, pero si no, siempre tenemos el canal de YouTube de FIBA que funciona muy bien, la verdad. Tampoco
sí,
no,
fíjate.
No,
un detalle del partido, por ejemplo, que se jugó ahí contra el Galatasaray de los turcos, Mario me comentó que, o sea, sabían que el partido, yo lo habían perdido una hora antes de empezar el partido, porque allí, pues eso, hora y media antes de empezar el partido, ya había 1,000 tíos gritando como locos dentro del pabellón. O sea, no podían ni dar las instrucciones estas que das una hora, hora y cuarto antes de empezar el partido, ni se oían dentro del vestuario. Entonces,
contra Galatasaray, dices, ¿no?
Contra Galatasaray, sí.
Sí. No, además, es un club en todo, ¿eh? También en básquet en silla nos han contado cosas similares que, uh-huh. que el público se ha enfebrecido y que, bueno, que lo dan todo. Pero uh-huh. En Haya hay que aparcar uh-huh. porque el Venga. Fin de semana hay un partido, no sé si, claro, es que lo histórico sería avanzar en Europa. Pero claro, es que está la Copa ahí justito y este fin de semana tienes un partido clave.
Pues sí, porque la Copa se decide, bueno, los primeros billetes ya están otorgados, los equipos de arriba ya las tienen distribuidas y bueno, pues ahí ese peldañito más abajo está el Ointigarnica, en ese quinto puesto, con un balance de 7 victorias, 5 derrotas y por debajo, digamos, el... Vamos a hablar del noveno puesto. El noveno puesto está con un balance de 5-7 y nos quedan 3 jornadas. Pues es que con una victoria prácticamente lo tienes, con 2 ya lo tienes matemáticamente, pero bueno. Entonces, pues bueno, pues es importante y la verdad es que el Campus Promete es un equipo que es el perseguidor a día de hoy. También tiene balance de 6-6, también va a buscar esa victoria. Y no va a ser un partido nada fácil, nada cómodo y no sé sobre todo si Mario va a estar viendo un poquito midiendo de cara ¿no? al partido de miércoles.
Claro, es que es un partido ahí en el medio que bueno, pues yo creo que sacarlo sería vital también para mentalmente liberarte e ir a Turquía a ver qué pasa. Y haber hecho los deberes. Íñigo, que te tenemos un poco ahí.
Estaba escuchando atentamente.
Sí, vamos a hablar de los chicos, ya hemos hablado con Oyer, pero de Sornocha, pues bueno, pues algún detallín.
Nada, pues joder, que esto va de hazañas, ¿no? Este fin de semana. Bueno, y esta semana, ¿no? Si lo de Guernica era una hazaña ayer, pues lo de Sornocha el otro día en Ourense también, sin Iker Salazar. 17 puntos de Joe Cremo, 16 de Red Jagbeco. Por cierto que Sornocha ha dado la baja a Bola Olanillán, que sale del equipo, uno de los jugadores que se incorporaba este año a la disciplina sornocharra. También han comentado que están abiertos al mercado y que posiblemente pronto lleguen novedades al cuadro de Sornocha, que bueno, se verá reforzado. Dejó 9 puntos, ni más ni menos, a Hereda Ourense en el último cuarto, lo que es una absoluta hazaña, tratándose de la mejor plantilla probablemente de la Leb Plata y una plantilla que podría competir en Leboro. Así que, en fin, no tenemos muchos más datos que acumular. Y en cuanto a la Liga EVA, pues
eso es.
Sí, vamos con 2 victorias y una derrota. La derrota en esta ocasión fue para Guecho, que cayó en Burgos en su desplazamiento ante el filial del San Pablo Burgos de ACB. Ya sabemos que ahí juega Gonzalo Corbalán, lo hemos comentado varias jornadas, un jugador argentino que solo pudo disputar 26 minutos porque se lesionó, pero aún así, de hecho, cayó por 80-70. Buen partido de Erchavarri, buen partido de Iker Elorriaga, también de Nahuel del Val y de Alex Peral con 13 puntos, pero no fue suficiente para llevarse la victoria del plantío, una cancha muy complicada. Muy buena noticia, la victoria de Leioa en Ardoy, ante el megacalzado Ardoy, por 57-60 en los últimos compases. Un partido definido por, sobre todo, Joseba Estalayo, que estuvo fenomenal desde la línea de 3, con 5 de 8 en triples. Íñigo Bacosmislo también anotó 16 puntos. Victoria fundamental. Siguen sin ganar en casa, los de Igor Urreta, pero bueno, van sumando fuera. Y por último, Santurchi, que se impuso con contundencia, 97-51 a Solares, un Solares bastante mermado por las bajas. Todo hay que decirlo, partidazo de Imanol Artiñano, con 26 puntos y 10 rebotes para 35 de valoración, 14 también para uno de nuestros protagonistas en Visaskiving en Pérez, 10 para Mohan Yang. Y bueno, y en el cuadro solariego, pues John Peña, 17 puntos, el representante vizcaíno. Así que bueno, pues esto es un poco todo. Y para Azaña también, ya a modo de introducción, la de Baracaldo en Melilla, ¿no? Ganando sobre la bocina, que me imagino que eso le toca a Nay ahora.
Sí.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues mira, se le están dando bien los finales ajustados a la HGB a Usarta Baracaldo. Y es cierto que otra vez volvieron a tener problemas, dificultades, un equipo de los nuestros en el traslado. Les debieron dejar tirados en Málaga, tuvieron que hacer noche y menos mal que fueron previsores y fueron con tiempo. Pero la verdad es que, bueno, pues como se ha dividido así los grupos y está todo tan tan fácil para nuestros equipos en la Liga Femenina 2, que bueno, pues que no están siendo fáciles, además de lo que ya en sí la competición no te pone a prueba. Bueno, pues se sobrepusieron incluso a ese desplazamiento y sí que es cierto que Melilla empezó mejor, empezó con 29-22 en el primer cuarto, pero este Baracaldo tiene carácter y tiene las ideas, yo creo, muy claras de a lo que quieren jugar. Y también tienen a una jugadora como Johnson, que marca diferencias. El partido estuvo igualado hasta el final y, bueno, pues una canasta de Horford primero para poner por delante a las suyas y luego Johnson pues refrendó ese triunfo en la línea de tiros libres. Con lo cual, pues una más para el HGB Osaka Baracaldo, que ya lleva 6 victorias en 11 encuentros, se maneja perfectamente en mitad de tabla y tiene este fin de semana un encuentro contra el... es que son tan largos estos nombres, Ingenia Solar, sí. Energía Costa de Almería.
Sí, sí.
El partido es el domingo en la CESARRE a las 12:30, con lo cual se pueden ir de vacaciones navideñas pues con 7 victorias. Vamos a ver si es así.
Sí, aunque... sí, pero no, son las líderes, colíderes.
Eso te voy a decir, claro, que es el complicado. Rival más duro de la competición y bueno, pues no será fácil, pero bueno, yo animo a la gente a ir a ver este encuentro, porque seguro. La verdad es que las Fabriles, pues yo las veo capaces de darle incluso la sorpresa.
Y el GDKO Ibaizabal, que juega también contra un equipo, a Laurín de la Torre, que también solo tiene una victoria, así que va a ser un partido sí. Fundamental.
Entre dos equipos totalmente necesitados, en este momento es el GDKO Ibaizabal es colista, con solo una victoria, y es que se le volvió a escapar este fin de semana el triunfo, en este caso fue un reta 66-69, en un partidazo de Mirari Aldecoa, la jugadora Durangarra que se destapó, bueno, es una jugadora, es una muy buena anotadora, lo ha sido en Primera Nacional, es una jugadora con buena mano, sobre todo desde la larga distancia, y bueno, pues la verdad es que hizo un partidazo y estuvo ahí hasta el último segundo Ibaizabal, pero bueno, pues parece que en el cara a cruz final no están teniendo suerte las jugadoras de Galdakao. Y bueno, pues vamos a ver este fin de semana el encuentro, pues sí, que se antoja vital contra la Laurín de la Torre. Veremos a ver si sale cara, esperemos que sí.
Y para terminar, pues
mal, chicos, que se me ha olvidado la agenda. Sí. Sí, que para este sábado tenemos triple cita en lo que al básquet masculino de FEB se refiere. Tenemos en casa jugando a Leioa, que juega en casa contra Piélagos, que lo hace a las 6:30. A las 8:30 juega Getxo contra Megacalzada Ardoy en el Polideportivo de Fadura. A las 6:30 lo hace Sornocha también, coincidiendo con el partido de Leioa, contra Melilla Enrique Soler. Y por último, Santurtzi se desplaza también el sábado por la tarde, pero a Santander a las 5:30 en el pabellón, en el Palacio Municipal de los Deportes, en la Ballena de Santander, ante Can Basket. El partido es entre segundo y tercer clasificado, Santurtzi que va co-líder con Baskonia contra el tercero, que es Can Basket. Así que bueno, esa es un poco la agenda de los chicos.
Vale. Digo, que decía que para terminar, una mala noticia, ¿no? Tenemos no tenemos PIN.
No tenemos PIN. Y se está complicando, pues la verdad, la gestión para todos los clubes y entrenadores, y es cierto que bueno, pues la incidencia está subiendo y que se están aplazando muchos partidos de categorías mini y pre-minis, justo en esa horquilla de edad en la que no están vacunados, y que bueno, pues que nos está complicando en el día a día, ¿no? A todos los que somos coordinadores y entre los chavales, pues la ilusión que les hace participar en el PIN, bueno, ha sido suspendido, pero bueno, también quiero, déjame sacar un poquito de pecho por parte de la Federación Vizcaína, que ya ha devuelto todas las inscripciones en un plazo récord de prácticamente 3 días y medio, ya todas las inscripciones están devueltas, y sí que vamos a tener, déjame apuntar un par de citas, Campeonato Junior de Euskadi Navarra en Balmaseda, los días 27 y 28 de diciembre, y los días 29 y 30 es el Campeonato de Euskadi y Navarra Mini en Vitoria-Gasteiz. Y ahí estarán nuestras selecciones de Vizcaya.
Perfecto. Y chicos, nada, una cosa. Es el último Bisaski de la temporada del año, para decirlo, pues de este año diciembre. Pero os voy a emplazar, porque como me toca currar el Nochevieja, quiero hacer un resumen del año. Y del año físico, del año 2021, y me gustaría hablar con los dos. Y bueno, hablan de básquet de Vizcaya, cómo ha terminado el año 2021, y así tenemos otro episodio de Bisaski, que ya lo dejaremos para en modelo podcast. Estará dentro del Oye Cómo Va, lo anunciamos a nuestros oyentes, pero para, pues eso, para hablar un poco de cómo ha ido este año, federativamente hablando, nuestros equipos, no poder entrenar, el PIN, los campeonatos y demás cuestiones, y gente que nos ha ido dejando, si os parece bien, claro.
Uh-huh. Bueno, hombre, pues sí, ya sabes que no tienes ni que preguntar.
Yo por eso lo dejo grabado. así no hay problema. Pues nada, chicos, lo dicho, es que ricasco, y bueno, volveremos en el 2022, pero antes, ese resumen del año de nuestro baloncesto, el baloncesto de Vizcaya, que es lo que nos interesa. Es que ricasco.
Bueno, pues agur, Rion, feliz Navidad.
Felices fiestas a todos.
Igualmente, agur.
Agur.